Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andas, Pablo?
Bien, bien, bien. Tratando de entender técnicamente o conceptualmente, no, técnicamente no, porque sería engorroso. ¿Para qué el Banco Central hoy tomó las medidas que tomó, logrando inyectar dólares y dando una sensación de que por hoy el Banco Central no perdía?
En realidad, a ver, tampoco es que el Banco Central gana reservas, porque los bancos reciben dólares de la gente, ¿sí?
Sí.
O de empresas, lo que sea. Como solo pueden prestarlos para prefinanciar exportaciones, cosas muy específicas y prestan muy poco, el resto se lo tienen que dar al Banco Central, que lo constituye, como se llaman, encaje. Tienen
Exacto.
que dejar inmovilizada la plata ahí. Y eso lo computan como reservas.
Mm.
Así que, en realidad, no cambia, desde el punto de vista de la contabilidad de las reservas del Banco Central, no cambia, que tampoco son reservas del Banco Central, ¿sí? Pero no importa. La verdad es que la medida no se entiende. Porque lo que hicieron fue bajar, en realidad obligar a los bancos a vender dólares bajo el tipo de cambio oficial, después que lo llevaron a 8, no me acuerdo cuánto cerró, 7 y pico.
7.91.
Sí, 7.91, lo bajaron. La pregunta es, los bancos vendieron dólares de sus depositantes, ¿correcto?
Correcto.
La pregunta es, ¿quién se los compró? Si se los compró el Central ya los tenía en la caja.
Computados. Bueno,
computados, y tuvo que emitir pesos.
Mm.
¿Sí?
Sí.
Entonces, no se entiende qué quieren hacer, porque por el otro lado, están colocando bonos para sacar liquidez del mercado, y sube la tasa de interés.
Mm.
Así que, si vos me preguntás qué quieren hacer...
No sabes.
Te digo la verdad.
Estás desconcertado.
Estoy desconcertado, no entiendo nada.
Y si no entendés vos, que sos un experto en seguir los balances del Banco Central, no voy a hacer un esfuerzo. No, hay alguien que me decía por aquí que esto se hacía para intentar aplanar la curva y bajar la tasa de devaluación y el nivel de expectativas devaluatorias.
Bueno, a ver, supongamos que lo que hago es decirte, mirá, ¿ves? Yo el dólar lo mantengo en 8 pesos o menos si quiero. ¿Ok?
Sí.
Entonces, subo la tasa de interés al 28 o 29%, hoy no sé qué tasa estuvo, las LEVAX, etcétera. Entonces, la apuesta es decirte, vendé tus dólares, compra pesos con esos dólares, entregá dólares, te dan pesos, colocate a tasa de interés, que vas a ganar, con la tasa de interés va a subir más, que lo que puede llegar a subir el dólar.
O sea, esta es la vieja disputa en todos los procesos inflacionarios de las tasas de interés versus el dólar.
Esto se hizo en el Plan Primavera, en el año 1988. Alfonsín adelanta las elecciones a marzo del 89 porque no llegaba. Entonces lo que tenían que hacer era inventar algún plan como para que no estallara el mercado de cambios antes. Y el esquema fue básicamente este. Te doy tasa, dame dólares, decía el Banco Central. Obviamente que en enero del 89 el mercado empezó a recomprar los dólares, sacaban la plata de los pesos de los bancos, compraban de nuevo dólares, pero compraban por lo que habían puesto más los intereses ganados, así que era explosivo. Tanto es así que fue la fuga que el famoso 6 de febrero de 1989, Machinea dijo, no puedo vender más dólares porque me quedé sin reservas. Y ahí estalló todo, y después terminamos en la hiperinflación, ¿no es cierto?
Sí.
Esta es una zanahoria más o menos parecida. Ahora, déjame que yo te haga una pregunta a vos. A ver, suponete que yo te digo, vendé tus dólares con el corte de tasa que yo voy a tener el tipo de cambio quieto, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de interés que yo te tengo que ofrecer como para que vos estés dispuesto a sacarte los dólares encima?
No, ni la imagino.
Tenés que ser muy timbero como
sí, padre. Claro. Sí,
tenés
claro.
Que ser muy timbero. Mm. Y además, vos no mirás el dólar oficial.
No,
porque
claro.
El dólar oficial no lo podés comprar.
Mm.
Mirás el blue.
Mm.
Ese es el que te que va a marcar la pauta.
Que se mantiene intacto.
Que ese hoy subió un poquito.
Sí.
Porque además ayer cometieron el error... O no, que si yo, porque viste que dijeron, aflojamos el cepo, y entonces
sí.
Dijeron a la gente, vaya, compre. Y entonces, o sea, que el cine dijo, bueno, los que están comprando dólares no tienen derecho a tener un subsidio.
Sí.
O sea, que lo que hicieron fue ponerle la zanahoria a la gente, hicieron una trampa cazabobos.
Mm.
Y si vieron el listado y dijeron, bueno, a todo esto ahora los embocamos con los subsidios.
Exactamente. Fue terrible la imagen de la Presidenta ayer con el listado. Ya, acá tengo la información, sé quiénes compraron los dólares. Es más, no sé si los oyentes estuvieron al tanto, discriminó, y se lo tengo discriminado por gremios, a los trabajadores, o sea, el listado de trabajadores en relación de dependencia hizo discriminación por gremios. O sea, la verdad que abrieron el cepo, pero esa mirada inquisitoria, esa mirada de emperatriz, de gran hermano, de poder autoritario, de totalitarismo, no se le han quitado un ápice. Al contrario, como bien decís, los quis, una trampa cazabobo, me parece una magnífica definición, para saber quiénes son, ¿no? Y le dijo a los camioneros, prácticamente, a ustedes no les va mal, gorditos, ¿eh? Ustedes pueden comprar dólares.
Ahora, vos fijate que en realidad está violando el secreto fiscal. Porque vos le tenés que pedir autorización a la AFIP.
¿Vos crees que le importa?
No, no, ya sé, lo mío es casi naif lo que sí, estoy diciendo.
Sí.
Pero no, ya lo hizo cuando denunció al hombre ese que dijo...
De la inmobiliaria.
De la inmobiliaria, que finalmente la actividad inmobiliaria está destruida, ¿no?
Sí.
A ver...
26% cayó la actividad inmobiliaria... En el año pasado en la capital federal.
Y que debe ser mucho más, porque muchas escrituras que se deben estar haciendo son de fideicomisos que se terminan y que se escrituran.
Pero ahora, Roberto, quiero ir a lo general. Quiero ir a lo general. Esta mañana lo escuchaba Mario Blecher, ¿no? Lo entrevistaban. Y dice, muy, muy cauto, Blecher, ¿viste? No quiere, nunca, Mario, muy, muy cauto, muy moderado, no le gusta criticar al gobierno, pero dice, la agenda que está siguiendo el gobierno es arreglar con el Fondo Monetario, pagarle al Club de París, arreglar con los fondos buitres, arreglar con Repsol y YPF, y arreglar el CIADI. Es decir, eso en buen romance, no es el ajuste neoliberal ortodoxo que jamás iba a ocurrir en este gobierno.
Bueno, a ver, eso es el ajuste neoliberal, ortodoxo y antipatria, ¿sí?
Exacto.
Lo que parece el ajuste más guarango que hicieron fue el del 11% de los jubilados. Pero, porque eso sí que fue un chiste de mal gusto. Ahora, volviendo a tu pregunta, o a tu planteo, te diría, aunque aceleren el ritmo, ¿sabes el tiempo que les lleva a poder arreglar todo eso? Y el problema de las reservas lo tienen hoy, ¿eh? Vos sé que yo hice la cuenta, no sé si la viste, la puse en Twitter.
Sí.
¿Cuánto dejó el 20 de enero, perdón, el 20 de diciembre del 2001 cuando se fue de la Rúa? ¿Cuántas reservas había y cuántas había?
Pero refrescarlo a los oyentes, a ver.
En realidad, como pasaron 12 años, hay que indexarlo eso, ¿sí? Porque hubo una inflación promedio del 2 y pico% en Estados Unidos. Entonces lo traje a valores de hoy, ¿sí? Esos 14.000 y pico son, a valores de hoy son 19.600, casi 19.700 millones de dólares, lo que dejó de la Rúa cuando se fue, plena corrida. Y hoy tenés, al 31 tenías 27.000 millones, hay 8.000 millones de diferencia nada más. A valores constantes tenés que tomarlo ya, ¿no?
Sí, y...
¿Se entiende?
Sí, totalmente.
Ahora, y te digo más, hasta dudo que tenga los 27.000, y vos sabés que yo este tema lo vengo insistiendo hace años, con Agustín Monteverde, somos dos que venimos hinchando con esto. Pues no puede ser que si vos tenés 27.000 millones de dólares de reservas, no apruebes importaciones, no permitas generar, no permitas girar dividendos, etcétera. Tenés pisado todo y ni siquiera podés pagar importaciones con 27.000 millones de dólares.
Es una pregunta inquietante. Roberto, ¿y cómo se entiende que frente a semejante escenario no presentes, no bajes de la mentira a la realidad, no afrontes la realidad inflacionaria?
A ver, yo creo que ellos nunca van a dar marcha atrás en su discurso. Y es un gobierno que definitivamente si recupera, o sea, ellos no pueden recuperar lo que están perdiendo y hacia dónde vamos, que es un proceso ya de recesión con inflación, definitivamente. Ya ni siquiera estancamiento con inflación. Vamos a recesión con inflación. Porque lo que están haciendo claramente es subir la tasa de interés para enfriar la economía, tratar de subirle las jubilaciones a los jubilados por debajo de la tasa de inflación y tratar de que los salarios suban por debajo de la inflación, ¿sí? Entonces, eso te va a traer una caída en el nivel de enfriar la economía, vas a contraer el consumo, no va a haber inversiones y las exportaciones son marginales. En este caso, con la devaluación, no te van a aumentar tanto, un 8 pesos es un número que está casi a la mitad del equilibrio, del punto de equilibrio que tenían los planes similares a estos. Con eso te hice el cálculo de cuánto era el dólar promedio del plan Primavera, de la inflación cero de Helvar, etcétera, y te caes de espalda cuando ves el número, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo creo es que ellos ya no tienen capacidad de generar credibilidad. Entonces, si no tenés credibilidad, no tenés inversión. Si no tenés inversión, no tenés puesto de trabajo. Y encima, contraes el consumo. La exportación no te va a empujar demasiado, además el mundo ya no te lo tenés tan a favor, vas a una situación de conflictividad económica, social y política que me parece que va a ser bastante importante.
Bueno,
en los próximos...
Sí, esta es la esta es la sensación que queda. Los 43 minutos de la Presidente, que me quitó 43 minutos de la hora de programa que tengo, pero no importa, porque mientras más habla, más queda al descubierto, más menos palabras necesito utilizar yo, porque se pone en evidencia. Esto es lo más inquietante. Da la sensación que están frente al iceberg y en vez de buscar esquivarlo, aceleran.
Sí, ahí, digamos, es como si estuviesen empecinados en decir, bueno, yo me hundo a todos. Esta es la sensación que uno tiene. Ahora, también puedes ir por la otra y decir, bueno, no, esto es ignorancia pura, ¿sí? Usá el argumento que más te guste, pero lo cierto es que es de una falta de idoneidad lo que están teniendo, que es fenomenal. Vos, a ver, la economía se mueve, como siempre digo, por tres factores, o por la inversión, o por el consumo, o por las exportaciones, ¿sí? Entonces, estás, o vos fíjate el grado de locura que tienen en la cabeza. Le dicen al productor de granos, vos tenés que vender los granos porque si no sos una antipatria, ¿sí? Entonces vos sos productor de granos, y yo te digo, bueno, está bien, vendé los granos, vos vas a recibir pesos, ¿qué haces con los pesos? ¿Lo vas a colocar una tasa de interés con la cual perdés contra la inflación?
No.
¿Sabes qué es lo que quieren? Financiarse consumiendo ahora el stock de capital del sector privado.
Claro, ahí
lo
está.
Lo que hicieron fue, primero, financiarse consumiendo el stock de capital del sector público.
Sí.
Los trenes chocan,
sí.
No tenés el sistema energético funcionando, se lo destruyeron todo, te consumiste 15 millones de cabezas de ganado. Bueno, ahora vamos a consumirnos el ahorro que tiene la gente en los hilos de bolsa que el tipo tiene derecho. Porque, a ver, voy a decir algo muy claro. Todo padre de familia tiene la obligación y el derecho a defender el patrimonio de su familia. Y no tiene la obligación de vender el trigo, la soja, cuando a capitalice le dé la gana.
Tal cual.
¿Sí? Es obligación del padre de familia defender el patrimonio. Y esa gente lo que quiere es que vendan el patrimonio para que ellos sigan con la fiesta.
Por eso es cínico, hipócrita e inmoral que la Presidenta haya llamado a dejar de saquear. Le dijo a los empresarios, dejen de saquear a los argentinos, inmoral. O dejen de mentirle a los argentinos, la jefa de una banda de mentirosos. Punto. Estimado Roberto, como siempre, gracias.
Te mando un gran abrazo y fuerte paliza, nos dieron en el
video. Esperaba a ver si ibas a decir algo de tu boquita. Un abrazo, amigo. Chao. Roberto Kachanowski.